Saludos, muy buenos días. Hasta las 9 llega el tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este primer día y primer domingo del mes de septiembre y es el momento de comenzar el tiempo para la información y el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo en estas últimas jornadas. Lo hacemos como cada 7 días aquí en Iglesia Noticia, hoy con Alicia Gallego en el control de sonido y con Margarita García, Ana Almazán y Beni Armada en la producción. En el programa de hoy nos detendremos en primer lugar en el nombramiento que conocíamos a mediodía de ayer del actual nuncio en Venezuela, Monseñor Pietro Parolin, como nuevo secretario de Estado del Vaticano. Sustituye al cardenal Tarcisio Bertone y tomará posesión el próximo 15 de octubre. Además, el Papa Francisco ha confirmado en sus cargos a los actuales titulares de la Casa Pontificia. Recordaremos además el encuentro del Papa Francisco con el rey Abdalá de Jordania y su presencia en la misa de apertura del capítulo general de la Orden de San Agustín. Aquí en España, en Ávila, se han celebrado las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia y la exposición Las Edades del Hombre ha alcanzado ya los 100.000 visitantes.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco nombró ayer al actual nuncio en Venezuela, Monseñor Pietro Parolin, nuevo secretario de Estado del Vaticano. Sustituye al cardenal Tarcisio Bertone y tomará posesión el próximo 15 de octubre. Además, el Papa confirmó en sus cargos a los actuales titulares de la Casa Pontificia. Nos vamos a conocer todos estos datos desde Roma con la información de Ángeles Conde.
Buenos días, Faustino. Pues como dices, ayer el Papa Francisco hizo público este importante nombramiento tras aceptar la renuncia del cardenal Tarcisio Bertone. El nuevo secretario de Estado Vaticano es Pietro Parolin, que hasta el momento era nuncio de su santidad en Caracas. Te cuento algunos datos biográficos del nuevo secretario de Estado Vaticano, esta figura que sabes es como un primer ministro. Parolin es italiano, tiene 58 años y es un hombre joven. Nació en 1955 en la región de Véneto, al norte de Italia. Con 14 años ingresó en el seminario de Vicenza, estudió filosofía y teología y fue ordenado sacerdote en 1980. Pasó 2 años como vicario parroquial y después fue enviado por su obispo a estudiar Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. Es doctor en esta materia. También estudió en la Pontificia Academia Eclesiástica, que es la Escuela Diplomática Vaticana. Por tanto, el Papa Francisco vuelve a apostar por un hombre de la diplomacia vaticana como su mano derecha. El primer destino de Parolin como parte del cuerpo diplomático de la Santa Sede fue Nigeria. Pasó allí 3 años. Otros 3 los pasó posteriormente en México, donde tuvo un importante papel en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el país y la Santa Sede. En los años 90 regresó al Vaticano y empezó a trabajar en Secretaría de Estado, en una especie de Ministerio de Asuntos Exteriores. Allí, por ejemplo, junto a Benedicto XVI, trabajó para entablar contacto con el gobierno chino. Aquí estuvo hasta el año 2009, año en el que el Papa Emérito le destinó como nuncio a Venezuela. En Venezuela ha estado 4 años, lidiando con mucha mano izquierda con el gobierno de Hugo Chávez y últimamente con el de Nicolás Maduro. Con motivo de su nombramiento, el nuevo secretario de Estado ha enviado un mensaje en el que expresa su agradecimiento al Papa Francisco y en el que asegura que ha sido una sorpresa para él este nombramiento. Recuerda además al Papa Emérito Benedicto XVI, quien le ordenó obispo. Ayer, ya por último te digo, el Papa Francisco también se reunió con altos cargos vaticanos y con el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Sandri, con el fin de analizar la situación en Siria y preparar una respuesta de la Santa Sede. Se constata, por tanto, seguimos constatando la preocupación del Santo Padre por los problemas en Oriente Medio.
Los cristianos en minoría en los países de Oriente Medio sufren amenazas, secuestros y persecución, como ha relatado en los micrófonos de COPE el franciscano Romualdo Fernández desde Damasco. Su testimonio lo ha recogido Claudia Bayot.
Los cristianos están sufriendo las consecuencias de la guerra en Siria. El miedo y el precio de la vida han aumentado a niveles desorbitados. El lanzamiento de bombas y cohetes han afectado a iglesias, conventos, casas y miles de personas. La muerte de sacerdotes o el secuestro de obispos también son algunos de los indicios de la persecución cristiana en Damasco. Romualdo Fernández Ferreira es un franciscano español de Zamora que lleva el servicio de Tierra Santa desde 1960. Él cuenta a COPE algunas de las consecuencias de la crisis siria.
Para los cristianos, la oposición nos tiene a mira, sobre todo con la muerte de sacerdotes, con la muerte y el secuestro de obispos, con el impedir tocar las campanas en ciertas regiones del norte de Siria.
Allí la autoridad, dice, es la ley del más fuerte y los derechos brillan por su ausencia.
Pero allá la ausencia más grande es de todos los derechos humanos.
Su orden ofrece desde hace 2 años ayuda y refugio a los que más lo necesitan.
Nosotros ayudamos a la gente del punto de vista más bien psicológico.
Y al igual que el Papa, el franciscano pide silenciar las armas y abogar por el diálogo.
Y volvemos al Vaticano. Además de continuar trabajando en la Residencia Santa Marta durante estos días, el Papa Francisco se reunió el miércoles con 500 jóvenes de una diócesis italiana y celebró con los agustinos la misa de apertura de su capítulo general. Cuéntanos, Ángeles.
Sí, la del miércoles por la tarde fue una de esas jornadas maratonianas del Papa en Roma. Recibió a los jóvenes de la diócesis de Piacenza Bobbio, que peregrinaron hasta la ciudad con motivo del Año de la Fe. El Papa les repitió su famoso «hagan lío», ese que les dijo a los jóvenes argentinos en la Catedral de Río de Janeiro durante la JMJ. Bien, pues el miércoles a estos peregrinos se lo volvió a decir. Les dijo en concreto que donde hay jóvenes tiene que haber lío. Por eso les echó una pequeña regañina, pero muy pequeña. El Papa les dijo que no entiende que una persona joven diga que el mundo está muy mal y que no hay nada que hacer. A un joven que dice eso, bromeó el Papa Francisco, lo mando al psiquiatra, dijo. El Papa además añadió que no se puede entender que un joven no quiera hacer algo grande. Les animó que por lo menos y desde luego lo intenten, y también les pidió una cosa, que se adhieran a un ideal, el ideal de hacer un mundo de bondad, belleza y verdad. Para eso la receta es ir a contracorriente de una civilización, dijo el Papa, que está haciendo tanto mal. Fue un encuentro muy caluroso. Los jóvenes estaban emocionadísimos saludando al Papa Francisco. Era curioso verles porque se hacían una foto con el Papa y después se la mostraban. Y el Papa se quedaba como asombrado mirando los smartphones o las cámaras de fotos con las que pues, le acababan de retratar. Alguno de estos jóvenes saludó al Papa y pudimos verles también entregándole cartas o hablando con él durante un rato, seguramente contándole alguna intención personal. Después el Papa se entretuvo bastante en saludar al resto de muchachos y en especial a 3 de ellos que estaban en silla de ruedas y se sentaron en la parte delantera. Después el Papa Francisco presidió la misa del 184 capítulo general ordinario de la Orden de San Agustín. Los agustinos se reunieron en el día de su fundador, en la Basílica Romana que lleva por nombre San Agustín, para comenzar este encuentro en el que elegirán a prior general. El Papa Francisco habló en su homilía largo y tendido sobre el santo de Hipona.
El tesoro de Agustín es precisamente esta actitud, salir siempre hacia Dios, salir siempre hacia el rebaño. Es un hombre en tensión entre estas dos salidas.
No privatizar el amor,
siempre en camino, siempre inquieto. Y esta es la paz de la inquietud.
El Papa insistió en este punto, la inquietud espiritual, como el camino para llegar al encuentro con el otro, porque la inquietud del amor siempre nos anima a acercarnos a los demás sin esperar a que el otro manifieste su necesidad, dijo. También advirtió a los religiosos del peligro de la mundanidad espiritual y se lamentó por la existencia de consagrados solterones, dijo, no fecundos. También recordó a Santa Mónica, la madre que tanto pidió para que su hijo Agustín llegara a Dios.
Esta Mónica.
Esta Mónica, cuántas lágrimas ha derramado esta santa mujer por la conversión de su hijo y cuántas madres derraman también hoy sus lágrimas para que sus propios hijos vuelvan a Cristo. No perdáis la esperanza en la gracia de Dios. En las confesiones leemos esta frase que un obispo le dijo a Santa Mónica, que pidió su intercesión para ayudar a su hijo a encontrar el camino de la fe. Es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda.
De ella, de Santa Mónica, dijo el Papa, recibe San Agustín la inquietud por buscar el amor. He aquí entonces la inquietud del amor, buscar siempre sin descanso el bien del otro, de la persona amada, con aquella intensidad que lleva también a las lágrimas, dijo el Papa. Por eso Francisco cuestionó a los religiosos presentes en la Basílica por cómo era su inquietud en el amor y sobre todo si vivían abiertos al encuentro con los demás o encerrados en sus propias comunidades.
Gracias, Ángeles. Las llamadas telefónicas del Papa inspiran hoy el comentario desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Si hace pocos meses alguno de nosotros hubiera recibido una llamada telefónica asegurando que el que nos llamaba era el Papa en persona, todos sin excepción habríamos pensado que se trataba de una broma pesada de mal gusto. La situación ha cambiado porque ya no son una, ni dos, ni tres las personas que han recibido una llamada personal del Papa. Hola, soy el Papa Francisco, han oído decir al otro lado del auricular, lo han revelado ellos mismos a los medios de comunicación. Y no se trata de cardenales o prelados, de políticos o de eminentes personalidades del mundo de la cultura. No, son jóvenes de ambos sexos, madres de familia, simples sacerdotes o religiosos, que en muchos casos no habían encontrado nunca antes a Jorge María Bergoglio. El Papa, hemos sabido, tiene en su habitación 201 de la Casa Santa Marta una línea telefónica que no pasa por la centralita vaticana. La usa con libertad para llamar a quien quiere y, al parecer, lo hace con mayor frecuencia de lo que reflejan las noticias en los medios de comunicación. Es un reflejo más de su personalidad, que necesita y desea estar en contacto con las gentes de toda condición. No le bastan los baños de multitudes, los mensajes vía Twitter o los mensajes de ausencias y audiencias públicas o privadas. Busca hablar de tú a tú, sin intermediarios, con quien cree que necesita su consejo, su consuelo, su proximidad humana y espiritual. Bergoglio es, ya lo sabemos, un pastor, y el buen pastor, según el Evangelio, busca y se ocupa de la oveja herida o de la oveja perdida, y lo hace con todos los medios a su alcance, incluido el teléfono. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos que el Papa emérito Benedicto XVI celebrará esta mañana una misa con sus antiguos alumnos que participan estos días en el habitual encuentro de finales de agosto de cada año. El comentario desde Roma, en este caso, de Paloma Gómez Borrero.
En el Monasterio Mater Ecclesia, desde el jueves y hasta el 3 de septiembre, el grupo de exalumnos de Joseph Ratzinger está reunido como cada verano desde 1977 con su grandísimo profesor de teología de la Universidad de Baviera. El grupo, bastante numeroso, lo componen, entre otros, el cardenal de Viena Schönborn, sacerdotes, laicos, obispos, el jesuita padre Erbuch. Se llama Schülerkreis y son todos prestigiosos teólogos. El encuentro este año no se celebra en Castel Gandolfo, a pesar de que Papa Francisco ha insistido para que su predecesor transcurriera el verano en la Villa Pontificia junto al lago. Papa Benedicto ha preferido su retiro monacal y por vez primera desde su pontificado se reúnen en el convento de los Jardines Vaticanos. En los 38 Schülerkreis es también la primera vez que no asiste a las reuniones Papa Benedicto. Ha indicado el tema del debate, Dios en una sociedad secularizada, y hace llegar sus reflexiones, pero no preside los trabajos. No tenerle con ellos les ha causado a los participantes desilusión, pero también preocupación por la salud del Papa emérito. Padre Otto Hohn, organizador y presidente de los encuentros, ha tranquilizado a todos. Estuvo con Papa Benedicto en junio y, aunque le dio, dijo, físicamente muy frágil, su memoria y su mente siguen siendo extraordinarias. No se puede olvidar que Papa Benedicto tiene 86 años y horas de debates, intercambio de ideas, de escuchar, puede resultarle extenuantemente fatigoso, pero al Schülerkreis no ha querido renunciar.
Gracias, Paloma. Completamos la información internacional recordando que este fin de semana se celebra en el Santuario de Lourdes el 150 aniversario de su famosa procesión nocturna a la luz de las velas, que tiene lugar desde 1863 en honor a la Virgen. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La procesión de las antorchas que cada noche recorre el Santuario de Lourdes celebra este fin de semana siglo y medio de devoción popular. La célebre ceremonia fue introducida por el padre capuchino María Antoine, al que se le conocía con el sobrenombre de El Santo de Toulouse, y para marcar este 150 aniversario, el padre Horacio Brito, rector del Santuario de Lourdes, y los miembros de la Asociación por la Memoria del Padre María Antoine han invitado a un conjunto de celebraciones que comenzaron el viernes y que tuvieron como puntos culminantes la inauguración de un busto del padre María Antoine y de una placa que conmemora los 150 años de la procesión y, por supuesto, la procesión marial de las antorchas, que se desarrolló, como es habitual, por la explanada del santuario, donde todavía se pueden ver las marcas de las terribles inundaciones que sufrió el pasado mes de junio. Los peregrinos acompañaron la estatua de Nuestra Señora de Lourdes con una vela encendida en la mano mientras, como es habitual, meditaban la oración del rosario. Asistieron a los actos los obispos de Toulouse, Albi y Rodez, así como el padre provincial de los capuchinos de Francia. Y los festejos terminaban esta mañana con la misa internacional en la Basílica de San Pío X.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raiz.
La última hora que nos lleva.
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante. Escribirán tu información, es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint-Germain.
Sí, última hora.
Mañana.
Última hora en la tarde de COPE, el jueves en día.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE, estar informada.
Acaba de finalizar el mes de agosto, estrenamos hoy septiembre, pero a pesar de las vacaciones de muchos, la crisis no se ha ido, está ahí. También el número de parados y de personas que necesitan cada día la ayuda de distintas organizaciones para poder vivir. Monseñor Alfonso Milianes, obispo de Barbastro Monzón y obispo delegado de Cáritas Española, muy buenos días.
Muy buenos días.
Como decía, la crisis no se ha ido y las necesidades tampoco. Por eso, Cáritas tampoco ha descansado en verano, ¿no?
Bueno, Cáritas no descansa nunca, porque bien dijo Jesucristo que los pobres los tendríamos siempre con nosotros, y en estos momentos de crisis pues han aumentado considerablemente y llevamos unos años pues de una atención, de una dedicación a ellos, pero también de concienciación a las comunidades cristianas, a las parroquias y a todas las personas de buena voluntad que cada día son más, que aun cuando no practican, digamos, la fe católica, algunos hasta se declaran agnósticos, pero dada la buena labor que hace la Iglesia por medio de Cáritas, pues confían en dar sus donativos para que Cáritas ayude a los muchos pobres, parados, que están aumentando desgraciadamente en estos momentos.
¿Continúa, según sus datos, el incremento de peticiones de ayuda de personas, de familias, o se ha estabilizado de alguna manera?
Pues según los datos que tenemos, pues continúa aumentando. También hay que decir que continúa aumentando pues los voluntarios. En estos años han aumentado considerablemente, lo mismo que han aumentado los donativos. La gente es cada vez más sensible y muchos como exigencia de su fe, porque no se puede vivir la fe cristiana sin vivir también la caridad cristiana, pues comparten con mayor generosidad sus bienes con los demás. Incluso se organizan en mi diócesis y en otros muchos sitios, pues festivales, recogida de alimentos, que se entregan después a Cáritas o también a otras instituciones que prestan una buena labor para el servicio de los pobres, pues esto va creciendo, va en aumento, pero sin que pues, nosotros podamos solucionar todo como es lógico. Pero sí es una confianza, una esperanza y desde luego una atención que procuramos que sea exquisita para con los pobres, no solo por ser pobres, sino porque el pobre es un lugar teológico, porque los pobres son los preferidos de Jesús y porque en los pobres hay una presencia especial suya. Y si nosotros adoramos a Jesucristo en la Eucaristía, tenemos que saberle adorar o nos tiene que llevar a adorarle también en el pobre. Yo les digo muchas veces a todos los, bien sea pues voluntarios o contratados de Cáritas, que practiquemos esa adoración cuando atendemos al pobre, porque es un momento privilegiado de adoración y de encuentro con el Señor, con toda la pobreza que presente, pues más presente todavía está el Señor, es, como decía, un lugar privilegiado para la adoración.
Efectivamente, porque la fe sin obras no vale para nada, ¿no? Hay que practicar esa caridad, poner manos a la obra todos los días.
Exactamente. La Iglesia tiene una triple finalidad que tiene que ir compaginada, pues es la transmisión de la fe, la catequesis, la palabra de Dios, que es la celebración, la Eucaristía, los sacramentos, y es la caridad. Y ninguna de ellas es más importante. Son las tres patas del trípode que me gusta decir, que no debe de fallar ninguna. Si descuidamos alguna de ellas, pues no estamos en el recto camino. Otra cosa es que debamos de ir avanzando, debamos de ir tomando conciencia, que la fe nos tiene que llevar a las obras, que la celebración de los sacramentos, que la catequesis nos lleve al ejercicio de la caridad, pero que al que trabaja en la caridad, digamos así, le interesa mucho que funcione muy bien la catequesis y que funcione muy bien la liturgia y viceversa.
Y en todo caso, y como conclusión, Monseñor Alfonso Millán, saber que tenemos ahí a la Cáritas parroquial, que es la más cercana, tanto si necesitamos ayuda como si queremos contribuir y ser voluntarios, ¿no?
Así es, las Cáritas parroquiales son realmente pues el primer paso Y yo he sido párroco también y he trabajado allí en las Cáritas parroquiales, y es un gozo acoger, atender, dedicar tiempo y también sensibilizar a la comunidad para que ayude, no ya a sus casos concretos, sino para que haya como un fondo común en la diócesis, que es de donde depende directamente la Cáritas parroquial, y a nivel también pues de Cáritas española y de Cáritas internacionales, pues que compartamos eso que tenemos y eso que hemos recibido y eso que vivimos y celebramos en la Eucaristía, lo hagamos realidad después con nuestro compartir tiempo y nuestro compartir bienes con los preferidos del Señor.
Monseñor Alfonso Milián, obispo de Barbastro Monzón y delegado en Cáritas Española, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Iglesia Noticia. Buenos días.
Buenos días y saludos a todos los oyentes.
La Constitución Sacrosantum Concilium ha centrado los trabajos de la Asociación Española de Profesores de Liturgia en sus jornadas anuales celebradas esta semana en Ávila. Desde allí nos informa Ausi Rueda.
Un documento con plena vigencia. Hablamos de la Sacrosantum Concilium, la Constitución Conciliar nacida del Vaticano II, que versa sobre la liturgia católica y que cumple ahora 50 años. Y la calificación inicial proviene de los más de 100 liturgistas que se han dado cita esta semana en Ávila en el marco de las 38ª jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Esa es la conclusión a la que han llegado tras más de 3 días de trabajo en el Seminario Diocesano de la Ciudad Amurallada. Unas jornadas que han servido a modo de homenaje a este documento que pretende renovar y fomentar la vida litúrgica para que todos los cristianos podamos participar de ella con mayor provecho espiritual. Un objetivo que aún está lejos de alcanzarse, como nos explica Raúl Herráez, miembro de la Comisión Diocesana de Liturgia.
Hemos comprobado que es un documento muy rico, que ha dado muchos frutos, pero que todavía quedan aspectos por profundizar, aspectos por llevar a la práctica todavía en la liturgia del pueblo de Dios, y por tanto un documento que todavía queda trabajo por hacer con él.
En las diferentes sesiones de trabajo se han estudiado cómo se reflejan 3 aspectos esenciales en la Constitución Conciliar: Cristo, María y la propia Iglesia. Además, los participantes han podido disfrutar de una visita muy especial, la visita a Credo, la exposición de las edades del hombre que se está desarrollando en la localidad abulense de Arévalo desde el pasado mes de mayo y que se enmarca dentro del año de la fe que estamos celebrando.
Las edades del hombre, la iniciativa de evangelización a través del arte y del patrimonio de las 9 diócesis de Castilla y León, ha cumplido ya 25 años, sus bodas de plata, y esta semana, el pasado martes, la exposición Credo, que acoge la localidad de Arévalo, en Ávila, ha recibido a su visitante número 100.000. Ha sido María José Carrasco, procedente de Algeciras, aunque reside por su trabajo en Tarragona, acompañada de su esposo y de sus 2 hijos. Hablamos hoy en Iglesia Noticia con el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días.
100.000 visitantes, ¿es una cifra que responde a las expectativas, a las previsiones?
Yo creo que sí, que responde en estos momentos, en el momento en que en el momento del tiempo en el que la exposición se encuentra, yo creo que sí que responde a nuestras expectativas. En todo caso, desde la Fundación tampoco creamos expectativas, digamos, en cuanto al número. Nuestro empeño siempre es el de lograr construir una reflexión, una catequesis en torno, en este caso, a la síntesis de la fe cristiana, que es el credo, ¿no?, y la satisfacción con que la gente lo acoge, lo ve y lo cuenta, ¿no? Yo creo que ese es fundamentalmente nuestro objetivo, y en este sentido, pues la verdad es que sí que estamos contentos.
En esta ocasión la muestra está repartida entre 3 iglesias diferentes de Arévalo. ¿Cómo está resultando esta novedad para los visitantes?
Para los visitantes yo creo que bien, es decir, yo creo que hemos incorporado el aspecto positivo, es incorporar buena parte del casco histórico de la ciudad al propio itinerario expositivo, y yo creo que en ese sentido pues está siendo bien para la Fundación, lógicamente, una exposición en itinerancia, ¿no?, como es esta, pues siempre es más costosa, puesto que tienes que duplicar muchísimos de los servicios e incluso de las condiciones técnicas, ¿no?, tienes que duplicarlas y triplicarlas, y en ese sentido siempre es algo más costoso, pero la verdad es que se está mostrando esta forma expositiva como un valor, ¿eh?
¿Qué impresiones ha recogido entre las autoridades, también entre los visitantes? ¿Qué destacan de Credo? ¿Qué les llama la atención?
Pues la verdad es que lo que les llama la atención funda, bueno, digamos, siempre hay dos modos de ver una exposición o una edición de las Edades del Hombre, ¿no? Aquel que acude a ella desde puramente desde el gusto estético, ¿no? Y la búsqueda de unas piezas que de otra manera sería imposible de contemplar, y de contemplarlas además con esas condiciones de cercanía que tienen las ediciones de las edades, ¿no? Y hay otros que buscan pues una reflexión sobre el hecho que reflexiona precisamente la muestra, ¿no? Y por lo tanto es o bien una actitud puramente estética o bien una actitud religiosa, ¿no? Bueno, pues la valoración en ambos sentidos, yo creo que es bastante positiva, y de verdad que nosotros en la Fundación estamos realmente satisfechos precisamente de esto, que tanto estéticamente, es decir, por el valor de las piezas expuestas, como por el nivel de reflexión al que lleva la narración que esas piezas muestran o enseñan, pues está siendo valorado, pues la verdad es que muy positivamente.
Después del gran ciclo de exposiciones de las Edades del Hombre en las catedrales de las 9 diócesis, se optó por muestras más reducidas en número de obras en otras localidades también de la comunidad. ¿Es este el camino elegido, y hay, a pesar de la crisis, continuidad con patrocinadores, con fondos suficientes?
Y bueno, ahí andamos. En este, tú lo dices, ¿no? En estos momentos pues siempre es mucho más difícil encontrar patrocinadores, y yo creo que el proyecto tiene recorrido, y esto es lo importante. El proyecto se ha erigido sobre todo en Castilla y León, o para Castilla y León, mejor dicho, en un referente importantísimo, y no solo de digamos de reflexión religiosa, sino también de profundización también sobre la propia identidad del pueblo castellano-leonés a través del patrimonio, de la cultura, de sus raíces, ¿no? Y indudablemente se ha convertido también en un impulso económico importante para la zona, la sede que acoge la ciudad, que acoge, sí, la, digamos, una edición. Yo creo que no es tanto hablar de un gasto, sino que concretamente en estas ediciones tenemos que hablar de una inversión, ¿no? Y una inversión que además es muy rentable, es muy rentable.
Y para terminar, recordamos que la próxima exposición será en Aranda de Duero el próximo año, está trabajando ya en ello, y antes de que llegue esa exposición, una palabra de ánimo a quienes lo estén pensando. ¿Por qué merece la pena acercarse ahora hasta Arévalo antes del 2 de noviembre, si es que no hay prórroga de la exposición?
Por los dos motivos fundamentales. Primero, porque constituye para aquel que sea creyente, y sobre todo o especialmente en un año en el que la Iglesia Universal celebra el año de la fe, ¿no? Pues constituye una reflexión pues religiosa en torno a lo que es nuestro símbolo de fe, ¿no? El credo, y porque digamos la calidad de las piezas expuestas bien merece un viaje a Arévalo, que además puede ser compensado también con la buena gastronomía de este lugar.
Don Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. Buenos días.
Buenos días, gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 1 de septiembre. Volveremos de nuevo dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después con la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina.